El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 10 de marzo del año 2025. La frase del día, con mucho cariño para los miembros de la División Mayor del Fútbol Colombiano, para los clubes que mañana tendrán asamblea ordinaria. La frase del día: el alma libre es la que no teme a las opiniones de los demás. Juan Jacobo Rousseau. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César. Buenas tardes. Saludo para usted, para los oyentes, para quienes nos ven. Por ejemplo, alma libre, entonces, ayer también el encargado del VAR en el partido entre Atlético Nacional y América, que llamó al central para que cambiara la decisión en una jugada de penal, de la que todo el mundo habla hoy, todo el mundo opina, y la verdad, no se encuentran. Yo sí estoy en mi posición desde anoche.
Yo también, desde anoche tengo una posición.
Esa es la misma ahora, de los dos, César, ¿no? No es penal, está bien lo del central.
¿Cómo que no es penalti?
No es penal.
Fue penalti.
Pero César.
Clarísimo, no, una mano arriba.
Claro.
Una mano antinatural.
Sí.
Una mano que amplía el volumen del cuerpo.
Total.
Es penalti.
Pero César, una mano que viene precedida de un compañero que en el cierre la manda hacia Tecillo, que le pega previo a Tecillo en el cuerpo y que después le da en la mano. Esa excepción está clarita, todos los árbitros la conocen y por eso el VAR llama al central y por eso el central cambia de opinión.
Pero la excepción no es condicionante, es una recomendación.
Total.
En las reglas del fútbol.
Total.
No es obligatoria.
Total.
No es que por pegar en una parte del cuerpo antes de que pegue en la mano del mismo jugador o porque venga de un contrario, el árbitro tenga que acatar las dos recomendaciones como absolutas. Yo le voy a poner un ejemplo, a ver si nos vamos poniendo de acuerdo.
Porque yo además tengo un ejemplo real de algo que le sucedió en un partido de la América de Cali.
Bueno, yo también tengo un ejemplo real, que fue en el partido Pasto América,
¿sí?,
fecha 17 del torneo pasado. En esa fecha 17 hubo una mano de Mosquera Guardia, el mismo árbitro del partido pitó penalti y el balón había pegado en la pierna.
Yo le tengo otro ejemplo, que eso fue el año pasado en la fase final ya de la Copa.
El del Bucaramanga.
De la Copa, donde Bucaramanga jugaba frente al América de Cali. Un hombre del América de Cali va a rechazar. Ahí cerquita está Mosquera Guardia, que tiene la mano completamente abierta, venía casi como volando. Le pega en la mano y no sancionaron el penal
pero,
por la misma razón.
Pero ahí es donde uno viene a analizar las circunstancias del juego. En esa jugada que usted menciona del Bucaramanga, el jugador al que le pega la mano viene en contra de su portería, viene en dirección al arquero, y la mano va en dirección al arquero. Ahora, yo no digo que el hecho de que no la hayan sancionado, porque no la sancionaron, quiere decir que la decisión ha sido correcta. Pero le pongo un ejemplo. Si yo voy a un cabezazo con la mano alta en un tiro de esquina,
sí,
y la pelota me pega en la cabeza y después en la mano, para la gente que nos ve en el Canal 1, en Red Más y en YouTube, estoy haciendo la mímica, voy con la mano arriba porque me levanté, me pegué en la cabeza y después en la mano, inmediatamente después, ¿es penalti o no es penalti?
Es así.
La misma de Tecillo.
No es la misma.
Igualitica,
no,
la mano de Tecillo estaba arribísima.
No es la misma porque Tecillo se lanza hacia adelante y la pelota se la cambia de dirección Campuzano. Tecillo no se lanza corriendo un riesgo a hacer una mano hacia donde él iba.
Él sí se lanza corriendo un riesgo.
No,
es que ahí es donde está la clave,
César,
del tema.
No, venga, César. Y para
cuando
quienes
uno
nos
se
ven,
lanza, corre el riesgo de tener las manos donde no deben
para
estar.
Para quienes nos ven, si usted en la que me explica, yo soy el defensor y la pelota viene hacia mi cabeza y yo salto con la mano abierta y me pegan la cabeza y me pegan la mano, pues hombre, estabas corriendo el riesgo. Pero si en vez de eso, como en esta, la pelota va hacia el centro, Tecillo va en contravía y Campuzano la envía hacia mi cuerpo, hacia el cuerpo de Tecillo, ahí ya hay un cambio de dirección que Tecillo no conocía, que es lo que lo sorprende a Tecillo, y después le pegan el cuerpo y después le pegan la mano. Para mí el cambio de dirección en Campuzano es la clave de la jugada por la cual cambiaron de decisión.
Sí, advirtamos que esos dos ítems que menciona Juan Felipe, que es el cambio de dirección en el jugador que comete la mano.
Yo le pedí a Jonathan que nos pusiera un grafiquito, no sé si lo
perfecto, esos dos ítems, el cambio de dirección en el jugador que comete la mano y que llegue de un contrario, son situaciones para analizar circunstancialmente. Ahí está el gráfico.
Exacto. El gráfico habla de las manos, habla de comprensión del juego, si es deliberado o no el movimiento adicional, la posición o movimiento justificable natural, que hasta en eso yo estoy de acuerdo con César, porque no es un movimiento natural, porque, bueno, la deliberación sí no es fácil de mirar.
No, pero la deliberación no se tiene en cuenta. Es como la intencionalidad, no, pero eso desapareció no. del reglamento.
Pero sí les dicen a los árbitros que la miren, porque a manos que se puede ver si son deliberadas o no.
Sí, puede ser una mano pegada al cuerpo, y si yo meto el codito es penalti.
Asumir un riesgo, ampliar el cuerpo, en esa también estoy de acuerdo con usted. Pero para mí estas excepciones potenciales que dicen juega el balón antes el mismo jugador o un compañero, donde las dos se cumplen y cambian la dirección de la pelota, para mí ahí se justifica la decisión el llamado del VAR y la decisión del central.
Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esas excepciones que menciona Juan Felipe hay que tenerlas en cuenta, por supuesto, pero en este caso la mano es protuberante, la mano amplía completamente el volumen del cuerpo, la mano está en una posición totalmente antinatural y es una jugada donde si el balón hubiera pasado, hubiera quedado en poder de un jugador de América y la posibilidad, claro, de una respuesta frente a la portería contraria. Ahora, esos son atenuantes que también hay que tener,
claro,
en cuenta.
Claro, pero el atenuante más importante
porque
es que
en la que usted me pasa, en la que usted me recuerda del Bucaramanga, el jugador, la mano no tenía ninguna incidencia en una jugada posterior.
No recuerdo si detrás de Mosquera guardia venía en el Bucaramanga, no recuerdo.
Sí, no tenemos clara esa imagen.
Pero César, mire, aquí es muy importante algo que sí dijo ayer el asistente técnico del América, el hijo del Polilla, ¿cierto? Es el hijo del Polilla.
Sí, el hijo del Polilla.
Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y él se queja sobre todo, lo vi más calmado, más tranquilo que Polilla, que el Polilla se metió, lo
expulsaron. Pero es que a Polilla le recordaron el partido que había pitado José Ortiz contra el Pasto y claro, se le subió toda la cabeza. Uno tiene que entender también un poco la situación.
No lo critico, pero vi muy reposado al asistente, a su hijo, que habló de la situación.
El hijo de Polilla,
muy bien. Y en algo estoy muy de acuerdo
con él. En la conferencia, muy bien.
Sí. Y en algo estoy muy de acuerdo con él. La diferencia de criterios. Porque fíjense que aquí César trae un ejemplo para sí y yo traigo un ejemplo para no. De el mismo torneo, el mismo campeonato, los mismos árbitros, bajo la misma comisión. Entonces, el tema de los criterios es lo que al final saca la piedra.
Claro, y eso lo que demuestra, eso lo que demuestra es que el reglamento no es suficientemente claro. Y tiene enormes vacíos en el tema de las manos. Y volvemos con la misma historia. Entonces, ¿al fin qué? ¿Esta sí es y aquella no? ¿Esta no es y aquella sí?
Los criterios sí son.
Entonces, los criterios del mismo reglamento, de la misma International Board, se presentan para confusión y para distracción. Y eso es lo que nos está pasando en el mundo entero. Le voy a poner este ejemplo.
Pero me escribe Juan Carlos Abello y dice, buenas tardes, esa misma jugada si está bajo el arco o interfiere con dirección a gol, ¿qué sucede? La pitan. Porque hay un atenuante si la pelota va hacia
va
gol.
Va en dirección. Pero usted
si
ve
va
el
para
partido,
gol, no dirección
usted
al arco,
ve el partido
a gol
entre el Getafe y el Atlético de Madrid.
Pero no en detalle de qué jugada me habló
usted. Ah, el primer gol. El gol del Atlético de Madrid. Entre otras cosas, perdió un chance ahí el Atlético de Madrid. Uh-huh. Ganaba 1-0. Y al final, al minuto 88, le echan a Correa, al minuto 89, gol del Getafe, y al minuto 91, gol del Getafe, perdió y se aleja de la posibilidad de seguir ahí metido en la pelea con Barcelona y con Real Madrid. Pero si ustedes quieren ver una acción para juzgar la que estamos comentando de Tecillo, vean el penalti que le sancionan en contra al Getafe y en favor del Atlético de Madrid. Es una pelota disputada donde sale el arquero y hay un defensor del Getafe que simplemente pone las manos hacia adelante. Mire lo que estoy haciendo. Estoy poniendo un poquitico las manos hacia adelante de mi cuerpo para evitar que el arquero le caiga encima y le cae la pelota de un rebote de otro jugador. Le cae la pelota y el árbitro pita penalti, es que va al VAR y pita penalti. Esa es una jugada.
El tema de las manos.
Esa es una jugada que si uno la mira, dice la de Tecillo, es gigantesca.
El tema de las manos va a ser, y hablo a futuro, un tema sin solución. A menos que yo creo que no estaría bien que se diga que toda mano en el área
penal.
Para mí no está bien, pero es la única manera de unificar todos los criterios.
No, yo en eso no estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en una cosa, en que el árbitro juzgue la intencionalidad o la no intencionalidad.
Claro, que la mire también.
Como era antes,
Claro que ya queda muy albedrío de él, ¿no?
Sí, pero igual aquí también, como los penaltis del partido de Barranquilla.
Uy, no.
Yo espero que usted y yo no estemos en desacuerdo.
Pero antes de eso...
Hablemos del partido de Nacional América.
Antes de eso uno se rasga vestidura, César, con el arbitraje en Colombia, con toda razón. Pero después de lo que vimos la semana pasada con la Conmebol, César, yo no pude estar el viernes, estuvo don
estuvo bastante alborotado.
Sí, lo subí un ratico pelear, pero César... El tema arbitral en la Conmebol es más desesperante que en Colombia.
Sí, pero no, en España, no. En España es de una gravedad.
No, pero por lo menos allá ya lo han dicho y, España, y han puesto a hablar al,
encargado. Sufriendo terriblemente.
Al encargado, pero es que aquí no lo aceptan y sí. Lo de la Conmebol es
impresentable. Y a mí no me vengan con el cuento que es que en Europa no se mira la cámara lenta, como afirma nuestro buen amigo don Diego Rueda. Claro que la cámara lenta es fundamental
decidir. No se decide desde la cámara lenta.
Desde el replay.
Desde la cámara lenta.
Pero por supuesto que hay que mirarlo.
Total.
Bueno, pero lo de Nacional en el primer tiempo, frente al América, extraordinario.
Sí.
Gran partido.
Muy bien.
Superó al América. El América no encontraba el camino.
Marino Inestrosa.
Lo de
Inestrosa.
Entre otras cosas, la manera como él aplaude frente a Quintero, ¿a usted le pareció una provocación?
Pareció una pendejada de él.
Sí, pero la otra vez también usted me dijo que era una pendejada, una cosa que fue castigada con multi con fechas.
¿Cuál fue?
Es que no me acuerdo cuál fue.
No. Si fue la de Paz, que la multa para él fue...
La del beso.
El beso no, limpiarse la boca.
No, esa no.
Eso me pareció espantoso.
No, la parada en el balón del jugador del Medellín.
No, yo la critiqué, dije que era una bobada ese jugador. Pero eso no se fue de sanción el jugador.
No fue de sanción. Pero bueno, aquí, hombre...
Una niñada de él. Pues, estaba bien, venía saludándose con los del sur y todo lo que quiera. Pero parársele enfrente a Juan Fernando
ahora,
Quintero...
Ahora, no se detiene un rato... Se retiene, se para un segundo, no se para, pero además, yo digo una cosa, si Juan Fernando Quintero hubiera sido Teo, por ejemplo, no voy a mencionar a Teo, si hubiera sido otro jugador, yo no sé qué hubiera pasado.
Pero
Quintero demostró un control mental realmente importante, porque efectivamente uno lo puede tomar como una provocación. Pero bueno, volvamos al partido.
Yo sé que usted no me va a dar la derecha en esta, porque ya en su momento usted estuvo en contra de mi argumento. Pero ayer volvimos a ver al Andrés Felipe Román de siempre, jugando por dentro, participando por dentro. Claro, lo que pasa es que el nivel de Inestrosa hipnotiza a todo el mundo.
¿Cuántos goles hizo?
No hizo goles. Él no es goleador tampoco.
¿Cuántas
pero
situaciones de gol tuvo frente a la portería?
Participó
de jugadas.
Tuvo un remate de media distancia que tapó el arquero, le permitió siempre a Inestrosa recibir abierto, porque en la estructura de Nacional, con el 4-4, obliga a que se juegue mucho por dentro, porque se tira Edwin por dentro, juegan los dos nueves por dentro, más un volante por dentro, Inestrosa por dentro, son muchos, entonces Román no tiene esa sorpresa por dentro. Ayer con la estructura volvió a ser importante por dentro, volvió a verse participativo, aunque la gran figura del partido sin duda fue Marino Inestrosa.
Sí, y ahora hay que decir una cosa, a mí me parece que en el segundo tiempo el América intentó competir, algunos afirman...
¿En el qué?
En el segundo tiempo. En el segundo tiempo y trató de llegar, pero Nacional en casa es una cosa abrumadora. Asistieron al partido 43.516 espectadores. Ahora no, yo me refiero a los cambios los cambios de Gandolfi. Es cierto que la salida de Cardona le quitó posibilidades al cuadro Atlético Nacional. Pero yo entendería perfectamente la salida de Cardona.
¿Escuchó lo que dijo después Gandolfi?
Sí, por eso lo entiendo perfectamente. Tenía amarilla.
Habló de la amarilla, pero
y la de Morelos fue una decisión táctica. Pero además Nacional, al final, ganó. Eso quiere decir que las decisiones de Gandolfi fueron correctas.
Y no sufrió.
Y que no le afectaron el resultado del partido.
Mire, ayer Gandolfi, más allá de lo de la amarilla, que es cierto, y yo lo debatía con Eduardo Luis mientras él estaba en programa, porque Eduardo Luis, mientras estaba en partido, él dijo, es por el GPS. Y yo estaba completamente seguro que no era por el GPS, o no era por cuántos kilómetros se había y que si estaba cansado. Para mí era un tema estratégico. Y después Gandolfi lo explicó. Él entendió que la entrada de Juanfer, que la entrada de Cavadía unos minutos después, la entrada de Vergara, iba a obligar a Nacional a tener más trabajo en la mitad de la cancha y le iba a permitir a Carrascal jugar suelto. Y Carrascal es un tipo que también te pone una pelota.
Y fue lo que hizo.
Claro, pero entonces pone a Zapata en la zona de Edwin Cardona porque él no cambia la estructura, que Zapata tiene llegada, no tiene la claridad de Edwin Cardona claramente, pero tiene llegada y tiene sacrificio.
Claro.
Y empieza a marcar a Carrascal. Y a Juan Fernando Quintero ya lo empieza a tomar uno de los dos de la mitad, ya sea Guzmán o Campuzano. Y lo mismo a Dubán Vergara cuando venía por dentro, el que tenía a Juanfer con Juanfer, el otro sobre Dubán. Entonces no se veía superado numéricamente en esa zona.
Controló el partido.
Y eso explicó Gandolfi. Y le digo una cosa a César. En Copa Libertadores muchas veces va a tener que hacer eso.
Y a veces
muchas.
Más. Y a veces no solo eso, sino ser mucho más precavido. Ahora, critican al Polilla porque no utilizó de entrada a Juan Fernando Quintero y a Vergara, pero venían de un partido muy bravo. Seguramente ahí el tema de las cargas tiene muchísimo que ver y uno tiene que entender que los jugadores no pueden jugar tan seguido
pero
y tanto.
Mucha diferencia entre el equipo del primer tiempo y el del segundo.
Y el del segundo.
Mucha.
Y si no, mire lo que le pasó a Falcao.
Mucha.
En entrenamiento, problema grave en el recto, en el muslo.
A 2 meses, ¿verdad?
Un mes, dicen inicialmente, pero de ese tema vamos a hablar en un momento. Nos escribe Abelardo San Miguel. Uy. Muchísimas gracias. ¿Se asustó cuando dije Abelardo?
Sí. Juan Sebastián Camelo, el sábado vi dándole duro a la bicicleta a don Juan Felipe por Guasquita. Ojalá hoy le dé duro a Millonarios por flojos.
Abelardo San Miguel desde Bogotá dice que mal Millonarios. Andrés Palacios desde Chapinero. Maximiliano desde Pereira. Fabián Bermúdez desde Medellín. Giovanni Zúñiga desde Oklahoma. Freyman Loreo desde El Bagre en el departamento de Antioquia. Oiga, mucha gente escribiendo y mucha gente esperando que hablemos de los penaltis de Barranquilla y de la situación de Millonarios, que es crítica. Le hago una pregunta. ¿Usted extraña a Gamero? En un momento respondemos la pregunta. Bueno, la convocatoria es para todos los oyentes del Pulso del VAR que ingresen a la página de caracol.com.co el banner de crema de peinar ego. Ustedes adjuntan una fotografía con 6 sobrecitos, sachets, 6 bolsitas, y pueden participar en una experiencia única. Acompañarnos desde el 24 a Barranquilla, participar de los programas, cena con todo el combo deportivo de Caracol, con el fenómeno del fútbol, y poder disfrutar de 2 días maravillosos en la capital del Atlántico.
A propósito de Barranquilla, César, pues, hablamos también de selección nacional. Acaba de hacer gol John Jader Durán. A los 9 minutos marcó el 1-0 con el que parcialmente Al Nassr está venciendo al Estegal, equipo iraní. Esto es por la Champions League Elite, ronda de 16avos.
Debe estar jugando Cristiano también.
Está jugando Cristiano, está jugando Mané, está Brozovic, está los jugadores importantes del Al Nassr. Pero el gol llega después de una crítica, no sé si la escuchó, de Stefano Pioli, el técnico del Al Nassr, al jugador. Sí. Le dijo que lo necesitaba física y mentalmente más metido.
Claro.
Más metido en el cuento.
Parece que no está ni en lo uno ni en lo otro.
Me preocupa lo mental porque nosotros ya conocemos los antecedentes de John Jader Durán. Pero bueno, se conectó hoy, marcó un lindo gol, una linda definición por encima del arquero en un error en la salida del conjunto iraní. 1-0, vamos, minuto ya 23, a los 9 marcó John Jader Durán.
Buenísimo por John Jader Durán, que tienen ahora la Champions de Asia como objetivo porque la Liga Árabe está prácticamente perdida. Delvin Afonso de Millonarios y Wilker Fariñez, que se va a reincorporar o a incorporar próximamente a Águilas, fueron incluidos por el técnico Fernando Batista en la selección de Venezuela para enfrentar a Ecuador y Perú. Y Luis Ramos, el delantero de América, fue convocado con Perú para los partidos frente a Bolivia y Venezuela. Y mire esta noticia. El Nottingham Forest, escuchen la dimensión de la multa. El Nottingham Forest de Inglaterra, tercero en la Liga Premier, fue multado con $970,000, un poquito menos de €800,000. $970,000. Eso son 4,000 millones de pesos. Por un mensaje en las redes sociales donde puso en duda la imparcialidad del árbitro. Dice el Nottingham Forest en su cuenta que dejaron de sancionar 3 penaltis en favor de su equipo en el partido que perdieron 2-0 frente al Everton. Solo por eso.
A propósito de eso, ¿usted cree que a David González le puede caer alguna sanción por sus declaraciones sobre el árbitro? ¿Las escuchó?
Sí, las escuché todas. Las escuché todas. No sé, Roberto Ariza dice, qué poca autocrítica de David González. Echarle la culpa al árbitro de la derrota de Millonarios, absurdo. Digamos que ninguno de los dos fue penalti, pero pudo quedar 6-0 fácilmente. No, tampoco, Roberto. No te exageres.
Pero
que
entre los dos sí fue mejor
equipo,
Junior.
Ah, no, lejos, Junior, mucho más.
Ese pero, es el peor partido de
pero,
la era
pero
David
seis
González?
Oportunidades, yo creo que sí. Peor que el del Cali, y le voy a explicar por qué.
Que también porque lo perdió.
También lo perdió 3-0 el del Cali. Mm. Pero hubo dos situaciones individuales terribles. ¿Usted se acuerda? El gol del retroceso malo, que queda en un contragolpe.
Sí, de Nicolás Giraldo, que desde ahí quedó borrado.
Quedó borrado porque el jugador eran dos partidos y no funcionaba.
Y Alfonso también, que uno no entiende cómo lo llaman a la selección Venezuela, pero eso es problema de ellos.
Claro, ahora, ya Alfonso por ahora perdió la titular en el cuadro de los Millonarios. Y el otro gol fue el del famoso tiro libre, que cabecea ahí frente al arquero Montero.
Bueno, pero el de ayer, el 1-0 tampoco es que... El 1-0 es todito de Montero.
Todo.
Completico.
Ahora, no es un error por sobrado, por confiado, sino porque desafortunadamente para él se le escapa el balón en un control y lo agarra muy bien Guillermo Padua, el delantero del Junior. Pero es todo gol de Montero, que tiene que empezar a dejar a un lado eso de que en cada partido haya un error grave.
Hoy todavía lo ve usted en selección por encima
de Mier. Sí, yo lo veo todavía. Y más después del error de ayer.
¿Sí?
Sí, porque es que uno en la Selección Colombia como técnico no puede llamar a los jugadores dependiendo del partido del domingo pasado. Eso obedece a
niveles,
un trabajo histórico,
sí, pero,
a un convencimiento, a una confianza.
Venga.
Ahora, si fuera que Montero se hiciera gol por partido,
usted mismo me acaba de decir que Montero tiene que empezar a dejar de cometer errores.
Sí, de acuerdo, porque hay errores complicados, pero yo no creo que lo van a sacar de Selección Colombia. Pero déjeme anotarle lo siguiente.
A ver.
A pesar de ese gol...
¿No tapó dos o tres?
Graso, no, tapó tres que fueron... definitivos y fue el mejor de Millonarios.
Sí creo que en selección, a ver, hay posiciones en la selección donde el jugador puede estar un poquito más relajado y tranquilo porque no tiene competencia fuerte. Y ya podemos, si quiere, en esta semana los buscamos. Pero hay posiciones donde hay 3, 4, 5 jugadores pidiendo pista. Y
sí,
una de esas es la puerta. Camilo Vargas, ¿vio lo de David Ospina ayer? David Ospina ayer atajó 2 pelotas impresionantes.
Muy buenas.
A Juan Fernando Quintero una abajo.
Esa fue notable, más que la de arriba.
Y la remate que coja contra Pique Durán, Dubán Vergara.
Dubán, pero es que...
Y vuela.
Es que David Ospina va a estar.
Por eso espéreme, las pelotas arriba que ganó como puñeteó ayer David Ospina, partidazo. Súmele a Mier, súmele el que está en Italia... Y Montero, son 5 muy buenos arqueros hoy los que tiene Colombia.
Sí, Davis.
Davis.
Vázquez.
No puedes dar papaya, ninguno puede dar papaya, César.
Por eso hay que ponerse las pilas, ninguno puede dar papaya, en eso estoy de acuerdo con usted, pero no por un partido. Ayer había un amigo que me decía, no, es que fulanito de tal en Ecuador hizo 3 goles, ¿y qué?
Medina.
Independiente
del Valle.
Que si Medina es jugador de Selección Colombia, marcó hoyos, 3 goles. No, por favor, hombre, tampoco nos vamos hacia allá. Mire, Jotas Mantilla dice, fue penalti la mano de Tecillo, Marino Velázquez también, César Corredor también.
José Borda no.
José Borda...
No, yo lo vi, lo leí. José Borda dijo que no, que estuvo bien la...
No, yo en cambio lo leí. A ver.
Léalo.
No, José Borda dijo que sí.
No, señor.
El VAR Central también dijo que sí.
No sé el VAR Central, no lo he leído la verdad hoy.
También dijo que sí.
Mire, Borda, acá la tengo.
La comisión arbitral publicar... Por transparencia, los audios de los 3 partidos, estoy de acuerdo, sí hay que hacerlo.
No era penal. En Nacional América, el árbitro Ortiz dio penal por mano de Tecillo, pero el VAR lo llamó y lo hizo reversar porque el balón iba de Campuzano, su compañero. Además, le pegó en la pierna y le rebotó en la mano, que son excepciones para no sancionarla. Y arriba era grande.
No, no. ¿Sabe a quién leí que para él sí fue
¿Barahona?
Penalti? A Wilson Barahona.
Barahona.
¿Wilson se llama?
Sí.
Wilson Barahona dijo penalti gigante, grandísimo. Bueno,
Sanabria también dice que no era penal.
Ok. Es una jugada difícil, es una jugada que se apresta opiniones distintas, pero aquí simplemente las damos.
Bueno, vamos a las de Millonarios. Oiga, las de Millonarios Juniors sí son increíbles.
No, las de
Sobre
Millonarios...
Sobre todo la que le pitan a Castro, no, Dios no, santo.
No, las dos. Ahora, partamos de la base. Yo creo que ninguna fue. Inventaron los dos delanteros.
Sí.
Ahora, la de Castro es descarada.
Es más descarada que la otra.
Es más descarada, porque en la otra, por lo menos Teo va en la disputa del balón y cuando siente el roce de pierna, ¡pum!, se deja caer.
Total.
Pero la de Castro, es que Castro se tira. Se tira cual piscina de waterpolo. Se tira de una manera descarada.
Y yo sigo con mi teoría. Árbitro que meta las de caminar en el primer tiempo... En el segundo sale a compensar, porque en el descanso le escriben, lo llaman, le dicen, algo lee y dice que... Y como ellos son como flojitos para la matemática, César, hay que volverles a enseñar que 1 más 1 es 2. Un error más otro error, 2 errores, no 1 más 1, 0. No, no es que no. Con otro tapen
menos
el primero.
Menos por menos, nada más.
De acuerdo, la matemática...
En el fútbol, en la...
No, y la matemática es clara. Uno más uno es dos. Un error más un error, dos errores. No pueden salir, y lo estamos viendo en el fútbol colombiano constantemente, que cometen el error en el primer tiempo y en el segundo compensan.
Ahora,
eso fue una compensación.
Norberto Arará es muy mal árbitro. Se equivocó ahí, se equivocó en la valoración de otras jugadas. Había unas faltas que eran y no pitaba, otras que no eran y pitaba. Al final del partido, el técnico David González de Millonarios se quejó interrumpiendo la serie de preguntas y diciendo quiero decir algo. Y le echó toda la responsabilidad al árbitro, recordando un encuentro que tuvo con él antier, el sábado, en el aeropuerto, donde el árbitro le dijo, mire el chicharroncito que me tocó.
Qué vendida le metió.
Ahora, a mí no me parece que eso sea grave. ¿Qué? Decir, mire el chicharroncito en el que me metió. Pues claro que era un chicharrón,
sí,
el
César,
partido
pero...
de dos eliminados, Junior, Millonarios. Entre otras cosas, parecía que Junior estuviera jugando a puerta cerrada.
¿6,000 personas, 7,000?
6,000 personas, muy poquita gente. Pero a mí no me parece que eso era para exponerlo en la conferencia de prensa.
Okay,
de todas
maneras... Usted está de acuerdo conmigo, eso no se dice, son cosas que se hablan en privado.
Eso no se dice, además, sí, el árbitro de pronto por buscar ahí una conversación...
No, pero eso no se dice de parte de David en la conferencia de prensa.
Correcto, en la conferencia de prensa. Ahora, el árbitro sí lo puede decir, pero a mí me parece que eso no es grave, ni da para sospechas cómo lo manifiesta David González, que evidentemente no negó que el penalti de Castro no hubiera sido... porque no lo negó, pero hombre...
Pero fue enfático en el otro.
Si yo voy a ser tan enfático, tan decidido, tan directo, y voy a responsabilizar al juez por haber pitado ese penalti, también debo hablar del que le dieron a Millonarios. Ahora, yo estoy de acuerdo en que vuelva a castigarse la simulación como se castigó en otras épocas.
¿Con plata?
Con una multa muy alta y con una tarjeta disciplinaria.
Totalmente de acuerdo. Creo que vamos a la pausa, ¿cierto?
Vamos a la pausa,
pero
alcanzamos a hablar del partido Junior Millonarios.
Pero espéreme que aquí me manda don Mauricio Luna, que siempre está juicioso, el periódico Hoy en México dio el once ideal de la jornada.
¿Usted sabe lo que pasó en México con Cholos?
Solo un colombiano.
¿Cuál?
¿Quién cree?
James.
Kevin Mier.
Ah, porque James no jugó bien.
Kevin Mier.
Perdieron con Santos Laguna 2-1. Gol en el último minuto, perdieron el invicto, pero siguen arriba. Mier viene siendo figura y seguramente que va a ser un arquero que pronto estará en Selección Colombia. Pero es que lo que pasó con Cholos de Juan Carlos Osorio fue increíble. Ganaban 3-0 al Atlas, minuto 60. Dominaban completamente el partido y terminaron perdiendo 4-3. Al final Osorio dijo, el responsable soy yo,
César, pero
como dicen todos los
César,
técnicos que protegen su grupo, pero es un golpe demasiado fuerte para el técnico colombiano.
Es que no sé si leyó las declaraciones de Capello sobre Guardiola.
Sí, las leí.
Dijo que él era un muy buen técnico.
Pero es que Capello dice cualquier bestialidad.
No, pero
cosas,
en esta está
pero...
de acuerdo. En esta yo estoy de acuerdo. Muchas veces Guardiola, él se va muy fuerte. Él dice que por su... arrogancia.
Sí, le dice arrogante desde, le ha dicho desde siempre.
En muchas finales ha querido hacer cosas para demostrar que el que gana es él y no los jugadores, y se le han ido en contra. Y sí, Guardiola ha hecho cosas que han servido y otras que no. Pero mire que a Juan Carlos Osorio le pasa muy seguido también eso de que se le van los partidos así de las manos. En cambio, ayer Gandolfi, y yo por eso respeto la decisión del entrenador. Ah, que yo hubiera preferido ver a Nacional atacando y jugando hacia el frente, y que el segundo tiempo nos hubiera dado un ratico más de ese duelo Cardona-Juanfer, espectacular, para el espectáculo,
sí,
una maravilla.
De acuerdo, pero hay que entenderlo.
Pero Gandolfi ayer tomó una decisión.
Correcta.
Lo ganó 1-0. Por ahí sí puedo atacar, hago más, pero no le doy ventajas al buen mediocampo que puso América en el segundo tiempo. Y así le va a tocar en la Copa Libertadores.
Gandolfi ha entendido que aunque tiene un grupo de extraordinarios jugadores, no es el supernacional en todos los partidos 90 minutos. Que a veces hay que
pero
defender.
Pero sí es el mejor.
Que a veces hay que aguantar. Sí, es el de mejor nómina. Pero hay otros
también,
que le compiten.
También,
le compiten.
También.
¿O usted cree que le va a pasar por encima Nacional a Medellín?
Yo espero que no.
Bueno, por eso,
al revés.
Estamos viendo dos equipos poderosos. Guardiola.
Oiga, y Antioquia de Plácemes. Líder Medellín, segundo Nacional, y en el femenino, primero el Medellín.
Sí, señor. Guardiola, 15
¿No
partidos.
¿No se pueden acabar los torneos ya a ver si Medellín sale campeón de las dos?
No. 15 partidos de los últimos 30. La última vez que había perdido 15 partidos, tuvieron que pasar 169 partidos. Aquí lleva 15 en 30. 9 partidos en la Liga Premier. La única vez que había perdido 9 partidos fue en la temporada 2019-2020, cuando quedó a 18 puntos de Liverpool. entre otras cosas, volvió a ganar el Liverpool un partido difícil, lo resolvió en un minuto.
Bien Díaz.
Y bien Díaz, y otra vez corriendo y luchando, que es lo que le gusta a Slot cuando el partido se enreda. Ahora, no vamos a pensar que todos los partidos para Liverpool son saliendo y pasando por encima del rival. A veces se complican, y ahí es donde hay que sacar la casta y el coraje.
Me siguen diciendo que Marino y Nestrosa, salvo algo raro, una lesión o algo, estará en convocatoria de Selección Colombia.
Y me parece bien porque ese jugador está en un momento realmente brillante.
Distinto, diferente, superior.
Juan Guillermo Cuadrado, ya vamos a reseñar los goles de los colombianos afuera y vamos a hablar de Millonarios y de Junior. Juan Guillermo Cuadrado, que había hecho un buen primer tiempo con Atalanta, goleó 4-0 a Juventus, salió lesionado después del primer tiempo, una molestia física, y al final fue silbado por la gente de la Juve, por todo lo que pasó anticipadamente. ¿Usted cree que si no está lesionado, Cuadrado va a estar en Selección Colombia?
No.
Yo tampoco creo que vaya a estar, pero está jugando bien y está haciendo méritos en Atalanta, que juega muy bien en Italia. ¿Le pareció peor el partido de Millonarios ayer o el del Cali? A mí el de ayer.
Sí, el de ayer.
El de ayer. Bueno, ya vamos a hablar de ese juego. ¿Cómo va el Al-Nassr?
Ya va ganando 2-0, minuto 42. El segundo fue de Cristiano Ronaldo, minuto 27, desde el punto penal. El primero había sido John Jader Durán a los 9 minutos. La cuenta de Ronaldo cada vez más cerca de los 1,000.
Sí, señor. Alejandro Ramírez Tunjuelo dice, no veo por qué darle tanta trascendencia al gesto de Marino y Nestrosa cuando iba a ejecutar el tiro de esquina a Quintero. Yo estoy de acuerdo, ese es un detalle realmente menor.
Pero César, criticarlo por encima de decir, mire, yo no estoy de acuerdo, no me gusta eso, no es darle mucha trascendencia. Trascendencia sí, sería rasgarse vestiduras, pedir que lo sancionen. No, simplemente yo creo que son cosas que él puede y debería madurar y ya está, pero tampoco.
De acuerdo. Jesús Morales dice, suena en el sonajero Cuadrado para el León de México. Yo creo que por ahora es difícil que lo puedan contratar, aunque tienen mucho
eso
dinero.
Eso fue por esa entrevista, recién llegó James a León.
De acuerdo, pero yo creo que ese tema por ahora no tiene enorme trascendencia. Escribe Justo Gabriel Ospina Castro. El equipo Millonarios juega igual que el semestre pasado, es decir, muy mal. Perdóneme, don Juan Gabriel Ospina. En el semestre pasado pasaron 23 partidos y una sola derrota. Usted no puede decir que juega tan mal como está jugando hoy. Ya vamos a hablar de Millonarios. John Córdoba hizo gol con el Krasnodar, ganaron 3-0. Mateo Casierra anotó el segundo en el triunfo del Zenit 2-0 en Rusia. ¿Vio el gol de Johan Carbonero?
Sí, señor.
Independiente le ganó 2-0 Internacional, perdón.
Sí,
Internacional, no, es que cuando
dije
Independiente. Es compañero de Borré, que salió golpeado, le tiraron una botella de la tribuna y salió golpeado. Pero el gol de Carbonero fue un golazo con Internacional.
Es que es muy buen jugador.
Ganó a Gremio en la final del Gaucho.
Y en su momento, acuérdese usted, cuando mejor estaba, le apareció la lesión. Sí, están en los torneos estaduales en
sí,
Brasil.
Por ejemplo, Santiago Arias hizo el segundo del Bahía. Le ganó 5-0 a Juquipense y se clasificó a la final del torneo Bayano. Allá hay por...
¿Le ganó cómo?
5-0. Por zonas, por regiones, por departamentos, torneos estaduales. Gambindo la sigue metiendo. Primero del Necaxa, le ganaron 5-2 al Toluca y es el goleador con 10 tantos. Steven Mendoza hizo el descuento del León. Raúl Zúñiga, gol con Tijuana, que cayó 3-4 ante el Atlas. Daniel Mosquera, el descuento del Verona frente al Bolonia, quinto de la temporada, y Jason Medina hizo la tripleta con Independiente del Valle.
Ante el Barcelona,
que no es nada menor.
No, pero bueno, ganarle a Corinthians 3-0.
Metámonos a Millonarios.
Sí.
Perdió todos los balones aéreos. No tuvo recuperación en el medio. Equipo totalmente pasivo, ¿se entiende? Estaban en Barranquilla.
No
se pretendía que presionara la salida del Junior, pero por lo menos que atacaran la pelota en su campo. Un equipo sin estructura, no se le notó estructura, que fue dominado ampliamente por el Junior. El Junior hizo un gran primer tiempo, tuvo 5 oportunidades claras de gol, no 6 de 6, como para decir que debió ganar 6-0, como dicen algunos de nuestros oyentes, pero fue infinitamente superior. Y en el segundo tiempo aguantó el resultado. Millonarios tuvo una sola situación de gol, que fue la del penalti inventado por Leonardo
Usted
Castro.
Usted me preguntaba antes de la pausa si yo extrañaba a Gamero.
Sí, señor.
Pues yo creo que la decisión fue de Gamero, entonces uno no puede extrañar a quien se fue. O bueno, sí lo puede extrañar, pero digamos que esa fue una decisión de él.
Pero ya lo están extrañando algunos hinchas de
No, claro, ya uno lee en los foros y a mucha gente pidiendo que regrese. Otros no, otros dicen que es lo más de lo mismo. Yo sí extraño algo de la época de Gamero, que fue lo que más me agradó, más le aplaudí en su momento al Millonarios de Gamero. Ese Millonarios de Gamero, por ejemplo, no sacaba excusas como la que usted sacó hace un momento. Ah, no, es que Barranquilla y el calor, nada. Ese Millonarios en Barranquilla, ese Millonarios de día, de noche, al mediodía, con frío, con calor, con nieve, con lo que fuera, trataba de jugar a lo mismo. A veces lo hacía bien, a veces no lo hacía tan bien, pero trataba de jugar a lo mismo. Hoy Millonarios es un equipo sin una identidad y que en partidos como el de ayer o como el partido en el estadio del Deportivo Cali, uno se pregunta, ¿para dónde va? ¿Qué está buscando?
Pero más allá de jugar a lo mismo, que es cierto, tenía otra gran virtud, que siempre salía a atacar. Y yo veo que este Millonarios de David González es miedoso, timorato, sale a no perder y la posibilidad de ganar se enreda porque hay jugadores que están andando muy mal. Y si David González sigue poniendo la titular, jugadores que andan tan mal, pues el tema se le puede enredar complicadamente.
¿Usted cree que malutilizó a Neyser Villarreal tirándolo por la banda?
Es que no, es que si Neyser Villarreal cree que va a poder jugar de centro delantero va a ser muy difícil. Porque el delantero es Castro y Castro es superior a Villarreal. No estuvieron ni Jordana ni Falcao. Tercera lesión de Falcao, ¿no?
Pero venga, yo no sé el pelado si se quejó o qué por jugar por afuera y no por dentro. No tengo ni idea, porque al final... Pues,
no creo que se haya quejado jugó. Pero lo que sí fue ayudarle a Vanguero.
No ayudó en absolutamente
nada. Eso puede
nada,
ser. Uno paraba allá esperando a que le llegue.
El que ayudó a Vanguero...
Eso es muy difícil.
El que ayudó a Vanguero, ¿sabe quién fue?
Sí.
Farías. Que sacó enamorado.
Farías. No. Sacó enamorado, que era el que estaba enloqueciendo a Vanguero. Pero ahora, Neyser tiene que ayudar, por favor. Bueno, ya hubo un diálogo entre Romano y la gente de Millonarios. Vamos a ver si el tema prospera. Pero a Neyser Villarreal hay que recordarle una cosa.
Muy querido,
le van a dar la oportunidad seguramente en Millonarios. Pero si no rinde, el suramericano en 3 meses se olvida.
Se olvida.
Y el tema se complica.
Sí,
ahora, vuelvo al tema, Juan Felipe.
Señor.
Insiste David González en jugadores que no rinden.
¿Cómo quiénes?
Ayer sacaron a Sander Navarro, tenía una especie de sobrecarga, entró Sarabia, pero es que lo de Vanguero ya está llegando a unos límites complicados.
¿Quién debería jugar ahí?
Pues yo no sé si está Hernández y Asprilla, cualquiera de ellos, pero hay que ponerlos. Hombre, que no están todavía futbolísticamente.
O Arias.
La única manera, o el mismo Arias, pero es que ayer Arias y Mosquera... Claro, no estaba Vargas porque tuvo una molestia, pero tampoco estaba Ginás. Arias y Mosquera perdieron todos los balones aéreos.
Pero aquí
increíble.
Pasito, aquí pasito. Usted me acaba de dar 4 nombres. Ginás, Mosquera, Vargas y Arias.
Sí.
¿Cuál de los 4 anda en un nivel parecido al de hace un par de años?
Pero Ginás está mejor que todos y Vargas, sin estar en el Vargas
está bien.
Suculento,
está bien.
También anda mejor
pero
que
pero respóndame lo que
dos.
Le pregunté. ¿Cuál de los 4 está en un nivel por lo menos cercano, igual o cercano,
pero,
al de hace 4 años?
Pero a ver, el problema
años?
Está bien. Pierden
¿Ninguno?
En el juego aéreo. Ninguno.
Entonces,
pierden
entonces,
en el juego aéreo.
Lo que va uno ahí, cuando hay una caída tan brutal de tantos jugadores... Hombre, hay que mirar qué está pasando. O sea, eso no es un tema solamente de un jugador.
Sí, pero hay que mosquearlos. El problema es que juegan mal y los ponen. Juegan mal
sí,
y los ponen.
También es de
juegan
entrenador.
Mal y los ponen.
Eso también es de entrenador.
Ahora, el problema de entrenador, por supuesto. Ahora, el tema es así. Está bien, les cabecearon. Llegaban los centros. Pero ¿quién tapaba los centros? ¿Quién tapó a Enamorado? ¿Quién tapó a Castrillón?
Enamorado
a los dos
lo tapó
sacó
Farías.
Para el segundo tiempo. A Castrillón también lo sacó. Entonces, cuando uno deja centrar por la pasividad. ¿Cuántos balones quitó Vega?
No,
¿cuántos?
No, ninguno.
El mediocampo era...
No, flojito.
Flojo. Por ahí pasaba el Junior de Barranquilla, que entre otras cosas no solo jugaba por los costados, sino también por el medio, y pasaba con una enorme facilidad. Mire, le cuento cómo está el panorama. Millonarios está entre los 8.
Pensé que me iba a hablar de Asamblea de Mayor mañana.
Ya voy con
después
eso.
Después de las 8.
Millonarios está entre los 8.
Sí.
Juega el 16 de marzo contra Águilas en Bogotá, el 21 contra Santa Fe visitante,
duro.
El 30 ante Alianza en Bogotá, el 6 de abril ante Fortaleza, el 13 ante Millonarios, el 16 ante América y el 20 ante el
Pero
Deportivo
no,
Pereira.
No está tan... No. No, pero usted me lo había pintado ahorita. Sí, claro. Cambiar. No, es que el problema de Millonarios es que si no mejora, todo eso son clásicos durísimos. Pero Millonarios tampoco tiene un calendario tan...
Sí, sí, pero bueno, pero tiene que mejorar. Pueblo, Medellín, lo de Millonarios es terrible.
Al Medellín le vienen dos partidos para mostrar la casta. Ya uno escucha a algún hincha del Medellín preocupado. Jugar ante Equidad y en Techo es muy difícil. Es muy difícil. Y no se le vivió en el Medellín. Con todo y eso fue el que terminó atacando. Fue el de las opciones, pelotas en los palos. Pero le viene Cali en Medellín y después Atlético Nacional siendo Nacional local. Son dos partidos muy bravos porque Medellín muestra la casta.
Bueno, Asamblea de Dimayor.
Por favor.
Mañana, sí, Asamblea Ordinaria. En el orden del día no está el nombramiento de nuevo presidente, pero si hay 19 clubes sí. que están de acuerdo, lo pueden incluir entre proposiciones y varios.
Que hay la que está la intención de varios presidentes de llevar las firmas y decir, vamos a pedir eso.
Eso lo van a hacer varios presidentes, pero aquí hay un tema complicado, porque es que un grupo... que respalda a Carlos Mario Zuluaga, que tiene una importante mayoría para ser presidente, quiere que mañana se haga eso. Se modifique el orden del día y se elija presidente.
Si no pero hay otro grupo... Si no se elige mañana presidente, ¿cuándo se
elegiría? Se elegiría después del 26.
O sea, después
el 26,
de...
en la asamblea, después de la eliminatoria.
Ah, del viaje a Barranquilla.
Del viaje a Barranquilla. Entonces, hay algunos que dicen que, lógicamente, Ramón Yesurún quiere tener su candidato, que no es Carlos Mario Zuluaga. El otro inscrito es Juan David Pérez, que fue presidente de Atlético Nacional,
que tampoco,
pero no
que
tiene realmente no tiene Ramón. Votos como para ser elegido. Y surgió el nombre de Armando Farfán, que hoy es presidente de la Comisión Arbitral.
Que fue presidente de Santa Fe.
Que es gerente del Comité Olímpico Colombiano, presidente de la Federación de Motos y presidente de Santa Fe.
Hoy están en asamblea también en el comité.
Correcto. El presidente... de la Dimayor hoy, que Ramón Yesurún, presidente de la federación, envió una comunicación estatutaria donde menciona el perfil que debe tener el presidente. A ver usted qué opina.
Señor.
Primer punto, liderazgo, conocimientos en gestión deportiva y una visión estratégica para el desarrollo del fútbol profesional.
Lógico.
Segundo, transparencia, ética y equilibrio. Tercero, visión y desarrollo de la Dimayor. Ahí mencionan contratos de derechos de transmisiones de televisión, sistema de distribución de ingresos y desarrollo de la tercera división.
¿Tercera división?
Sí, señor. Y es un objetivo grande en Dimayor. Cuarto, relaciones interseccionales. Capacidad de presentación y representación del Comité Ejecutivo ante la Federación Colombiana de Fútbol. El tema es que había plazo hasta el próximo viernes para inscribir candidatos.
Hay plazo.
Asamblea es mañana. Por eso seguramente Ramón Yesurún y la gente que lo rodea va a proponer que la asamblea de elección de nuevo presidente se haga el día 26 después de los partidos de
eliminatoria. Yo creo que la palabra proponer es para los que van a llevar la idea de que mañana se elija.
Pero les cuento lo siguiente.
Porque si el tiempo es el próximo viernes, pues la elección se supone que está pactada para más adelante.
Les cuento lo siguiente. Hay una división grande.
No me diga que están
en
divididos.
La Dimayor, como siempre, hay una división grande. Y aunque Carlos Mario Zuluaga tiene la mayoría de votos y el respaldo, además valoran el carácter que tiene, que puede ser independiente en el momento de tomar decisiones, pero también tiene un temperamento fuerte que algunos los puede espantar en un determinado momento. Hay una división entre los candidatos de un sector que son diferentes al candidato que pueda tener Ramón Yesurún, que estaría en la línea de don Eduardo Méndez de Independiente Santa Fe. El tema está agitado, alborotado, y vamos a ver si hay 19 votos para elegir presidente mañana, cambiando el orden del día.
Rápido, ¿cree que sí o
si
que no?
Si es así, yo creo que sí, que va a ser así.
¿Que mañana
y, que mañana va a ser yo Carlos Mario Zuluaga, el presidente de la Dimayor. ¿Usted cree que no?
Yo creo que no.
Amanecerá y veremos. Gracias a todos. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.